9:38 minutos. Buen día, New York. Si usted se bajaba de un avión, llegaba a un aeropuerto, arribaba a cualquier puerto de los Estados Unidos en 1979, en el verano, esa era la canción que estaba dando, pero bastante, bastante duro. Y una sonrisa en la cara de muchas personas aquí que recordaban especialmente a Jaime Cervantes, su tiempo de discotecosos, de discoteca en discoteca. Porque Jaime creció, Jaime tenía como 30 años ya en el 79.
¡Ey!
Sí.
No, él programaba una estación y por eso conocía ahí la música de...
Muchas personas llaman aquí a veces, Ricardo, y dicen, ustedes tienen que tocar el tema de inmigración.
Exacto,
más a menudo,
sí, sí.
Porque es bien importante. Y para eso, pues hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, la abogada Miriam Sánchez Hildenbrand, que aquí está ella licenciada en el estado de Nueva York, una persona con bastante experiencia, más de 10 años de experiencia en el tema, profesora de City University of New York, en varios cursos de inmigración. Habla español perfectamente, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Miriam?
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues por supuesto, bienvenida, quiero decir, a este su programa Buen Día, New York, y vamos a estar hablando acerca de los beneficios hoy, Ricardo, de convertirse uno en ciudadano americano. A ti te doy la oportunidad de la primera pregunta.
No, sencillamente yo lo abro en primera persona porque ya de hace unos años para acá, siendo ciudadano, veo la importancia. Porque a veces cuando viene uno con un trabajo, cuando viene uno con un futuro ya como visualizado, uno dice, bueno, me voy a comprometer, mi corazón y mi mente están en este país. Pero hay gente que viene quizá con ese temor y no se arriesga, no sabe realmente cómo involucrarse en el sistema, qué beneficios reales, directos, puede tener esa persona cuando dice, lo que pasa es que ya estoy muy viejito, a mí ya no me importa, que lo hagan los muchachos. ¿Dónde está ese gran error, licenciada Sánchez?
Bueno, Ricardo, hay muchos beneficios de la ciudadanía americana. Primeramente, yo diría que es el poder del voto. Yo tengo acá personas que viven aquí 10, 15, 20 años y nunca toman ese paso de hacerse ciudadano, y en esa parte no tienen derecho en el proceso electoral. No pueden elegir, si no le gusta que está en poder, no tienen derecho a decir, a tener una voz y tener un voto, porque no son ciudadanos americanos, ya que solamente el ciudadano americano puede votar en este país y formar parte del proceso político. Otro derecho muy importante de un ciudadano americano es el derecho de poder pedir familiares con más rapidez que un residente permanente.
¿Estamos hablando de cuántos meses más o menos?
Bueno,
¿7 meses?
A veces puede ser una trayectoria de años, porque vamos a poner, por ejemplo, esposo de ciudadano. Uh-huh. Es una preferencia, una categoría inmediata. O sea que, por ejemplo, acá en el estado de Nueva York, si se pide a un esposo o esposa ciudadano y ya esa persona está en el país, es un promedio, ahora mismo están esos, las citas están tomando, yo diría un promedio entre 4 a 6 meses. Uh-huh. Pero si es un esposo de un residente permanente, puede ser, dependiendo del país, la categoría del país, pueden ser años hasta que esa petición llegue a...
Ah, no, cuando ya llegue ya tiene otra mujer.
Sí, ya uno espera mucho.
Ya tiene.
Hoy día nadie espera tanto.
No, mija, ya usted no...
No, ya.
Siga para la banca.
Me dice ciudadano chino.
Sí.
Sí, aquí estoy en China, estamos con una chinita. Licenciado, hablando en serio ahora, el idioma puede ser un obstáculo para convertirse en ciudadano, ¿no? ¿Correcto?
Bueno, no necesariamente. Hay muchísimas personas que pueden tomar el examen en español. Y hay provisiones en la ley de inmigración, dependiendo del tiempo que el individuo tiene viviendo aquí en el país como residente permanente y también de la edad del individuo, esas personas se pueden hacer ciudadanos y tomar el examen en español. O sea que sí hay una opción, dependiendo de nuevo cuánto tiempo la persona tiene viviendo aquí como residente permanente y la edad del individuo.
¿Cuántos años son?
Bueno, si un individuo tiene más de 50 años de edad y ha estado aquí como residente permanente por más de 20 años, puede tomar el examen en su idioma. Si la persona tiene más de 55 años de edad y ha vivido acá como residente por más de 15 años, también le toca en español.
En español, y todas esas preguntas de George Washington y de todo eso, que mucha gente se equivoca cuando le preguntan quién fue el primer presidente, dice George Washington Bridge.
Sí, sí.
Eso no se vale.
Exactamente, pero aunque sea en español, sí tienen que tomar el examen. O sea que eso no...
Licenciada, hay algo que la gente a veces dice, bueno, yo vine a este país y tenía socialmente que adaptarme a algunas disposiciones, normas, leyes, y me arrestaron. Me arrestaron, caí por una tontería, así sea. ¿Le da miedo, hay posibilidad de que esta persona eche por la borda la posibilidad de hacerse ciudadano?
Absolutamente.
Buena pregunta esa.
Está buena la pregunta.
Absolutamente, Ricardo, muy buena pregunta. Mira, hay muchísimas personas que han tenido arrestos aquí y que a pesar de eso logran obtener su ciudadanía. Claro, que en cualquier momento cuando un individuo ha sido arrestado, sí le aconsejo que busquen asesoría legal de un abogado de inmigración que tenga experiencia con esos tipos de casos para que así ese abogado pueda estudiar la convicción y ver si es por una ofensa que la puede impedir obtener la ciudadanía. Y hablando del tema de arrestos y
escucha
personas...
Escucha bien, Eduardo, escucha bien. Esto, no, cosas que van a hablar de arrestos ahora, háblese.
Hablando de personas que han sido arrestadas y que solo tienen residencia permanente, le aconsejo a cualquier persona que en ese caso que aún no se ha hecho ciudadano, que no viaje sin consultar con un abogado de inmigración. Mm. Porque hay situaciones en cuando un individuo que solo tiene la residencia tiene un arresto. Sale fuera del país, para salir no tiene ningún problema,
no,
pero al regresar puede que lo dejen entrar, pero a veces surgen problemas que hasta bajo proceso de deportación le ponen al individuo porque ha sido por una ofensa.
¿Qué es más grave, licenciada? Por ejemplo... ¿un caso de violencia doméstica o un manejar borracho, por ejemplo?
¿Sabe qué? Todo depende, porque usted sabe que bajo las provisiones de las leyes depende de la sección en particular que la persona fue convicta. O sea, que puede ser que una persona lo arrestaron por manejar borracho, pero al fin y al día la convicción final no fue por eso. Al igual que por la violencia doméstica. O sea, que son ofensas serias y... por lo normal, solamente una ofensa no va a causar o impedir que una persona pueda lograr la ciudadanía. Pero definitivamente, si son en los últimos 5 años, cualquier arresto puede que causen problemas.
Licenciada, vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar con nuestra audiencia para que usted pueda contestar preguntas aquí abiertamente a Frederick Martínez, el Pachá. Le pedimos excusas, le decimos hoy no.
Y nos sometemos a que la licenciada que nos visita hoy, la licenciada Miriam Sánchez, en el break que vamos a hacer, nos haga preguntas como si estuviéramos en el examen de la ciudadanía. Sí. Tú vas a ser el primero. No, mira, sí. ¿Quién te va a preguntar?
Sí.
Gracias, ya estamos en el aire. Hay oyentes... Licenciada Miriam Sánchez Hildebrand, que nos están llamando a hacer preguntas de inmigración, que yo veo a los especialistas, los licenciados en inmigración, que tienen que estar como los médicos, todos los días estar pendientes de actualización, de cambio, de renovación, porque es bien importante. Señora Teresa, ¿cómo le va? Hello.
Buenos días.
¿Cómo está, señora?
Bien.
¿Usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada?
Sí, tengo una pregunta. Yo quiero saber qué tiempo se toma el matrimonio residente de esposo a esposa o esposa a esposo.
¿Qué tiempo se toma matrimonio residente, bien sea esposo o esposa, para poder aplicar a la ciudadanía? Debo entender así la pregunta.
Absolutamente. Bueno, normalmente un residente permanente se puede hacer ciudadano en 5 años, eso es lo normal. Pero cuando un individuo está casado con un ciudadano, se puede obtener la ciudadanía en 3 años en vez de los 5 años.
Exacto. Muy bien. Otro oyente. Ángel.
Buenos días, ¿cómo está?
Hola, Ángel. Su pregunta con los buenos días.
Sí, mi esposa pidió a su hermana hace 5 años. Yo soy de Perú. Entonces, ¿cuánto demora ya para que ella viniera acá a este país?
Bueno, desafortunadamente, casos de hermanos, pidiendo hermanos, es algo que se demora bastante tiempo. Ahora mismo, inmigración está tomando un promedio de, yo diría, como 10 años y medio, 11 años, para procesar casos de hermanos ciudadanos pidiendo a hermanos, porque esa es la cuarta categoría, la preferencia número 4. Inmigración procesa los casos en la orden en cual recibe los casos, o sea, que una petición que fue sometida a inmigración hace 5 años atrás, yo diría que le queda todavía una espera de 5 años y medio.
Hubo mucha queja del aumento en cuanto a las tarifas para hacerse ciudadano, de las tarifas. Esto quizá ha frenado un poco el deseo de muchos de realizar este sueño porque la situación no está buena, licenciada.
Yo entiendo, Ricardo, y definitivamente inmigración está al tanto de eso porque se sabe que las cosas no se... a veces es un poquito difícil con respecto al costo. Pero ahora Inmigración ha implementado algo que se llama fee waiver. Y básicamente eso es cuando un individuo no tiene suficiente dinero para poder pagar lo que cuesta la aplicación para la ciudadanía o cualquier otra. Hay otras varias solicitudes que se puede utilizar eso. Se llena el formulario, se le explica a Inmigración por qué el individuo... como el individuo no tiene suficiente dinero para pagar el dinero de la aplicación y es posible que Inmigración deje que la aplicación sea aceptada sin pago.
Última llamada, Juan, buenos días.
Sí, tengo una pregunta. Tengo un hermano que pidió una solicitud de trabajo. Ahora tiene la cita el primero de agosto. Pero la compañía hace 6 meses atrás que cambió de dueño. ¿Qué puede pasar en ese momento?
Bueno, todo depende. O sea, la compañía sigue en existencia, es el mismo tipo de compañía, pero solamente ha habido un cambio de dueño.
Señores.
Licenciado, hable un poquito más alto para que sí.
Claro que sí. La pregunta era, ¿la compañía sigue siendo igual? ¿Lo único que ha habido ha sido un cambio de dueño?
Cambió de dueño, pero ahora el dueño actual dice que él no necesita ese trabajador, pero el dueño anterior sí lo necesitaba y tiene el 1 de agosto la cita en el consulado, en la embajada.
Todo depende, o sea, todo depende porque si es un caso basado en empleo y dependiendo en qué etapa esté el caso, se necesita mucho del empleador. Ahora, si el caso ya está en las etapas finales, o sea, si ya la petición laboral ha sido aprobada, la petición I-140, que es la petición inmigrante con inmigración para casos laborales, ya ha sido aprobada y la residencia ha estado vigente más de 180 días, hay una provisión bajo la ley que dice que ese caso... O sea, siempre y cuando el individual encuentre otro empleador que siga la oferta de trabajo, sí se podría continuar con ese caso. Pero todo depende, es muy específico, es caso por caso, yo le recomendaría asesoría legal.
Yo tengo una pregunta, licenciada. Muchas personas sueñan con retirarse a su país y recibir su chequecito allá de lo Social Security o lo que sea. ¿Hay que ser ciudadano americano para hacer eso? ¿O solamente con ser residente ya el gobierno de los Estados Unidos le envía el cheque a uno o se lo deposita en un banco de su país natal?
Claro, la mayoría de beneficios es con la ciudadanía, ¿me entiende? O sea que ser ciudadano americano le aporta la más protección con respecto a todos los beneficios de jubilados. No solo eso, pero una persona que se desee jubilar en su país... Solo siendo residente, siempre tiene que seguir regresando al país cada 6 meses. Mientras que uno siendo ciudadano, 10 años puede durar fuera del país y cuando regresa a los Estados Unidos, siempre le dicen bienvenido a su país.
No olvidándose de la obligación de los taxis. Última pregunta que quisiera de pronto compartir, porque tenemos mucha gente joven que está pensando en su país, la cosa no hay oportunidades, y a veces dicen la alternativa es viajar y venir a estudiar inglés. Tiene que hacer un tipo de trámite de visa adicional. Para que sea correcta la estadía, ¿qué le recomienda usted a esos padres de familia?
Absolutamente.
Buena pregunta. Está lúcido el colombiano hoy, tomaste café.
Increíble.
Sí. Muy, muy buena pregunta, sí. Absolutamente. Para individuos que desean venir acá a este país y hacer todo formal, hay una visa que existe que es la visa F1, que es la visa para estudiantes que deseen venir para acá, no solo para estudiar.
¿Tienen que tramitarla en el país de origen?
Bueno, se puede hacer de dos maneras. Se puede tramitar en el país de origen, pero obviamente ya el individuo tiene que ser aceptado a un instituto acá en los Estados Unidos, sea universidad, sea instituto de inglés, o también hay individuos que puede que lleguen acá en visa de turista y que luego que estén acá y dicen, me gustaría quedarme un poco más para estudiar acá, quizás estudiar universidad, estudiar un poco de inglés, y pues esos individuos de dentro del país acá de los Estados Unidos pueden hacer un cambio de estatus de visa de turista a visa de estudiante, siempre y cuando que sean aceptados en un instituto educacional acá en los Estados Unidos.
Qué bien. Doctora, su número telefónico, por favor, hay gente que quiere saber un poco más, porque muy joven, muy sagaz, muy locuaz, todo lo terminaba en as. Lamentablemente, muy fugaz la entrevista.
Yo tengo el teléfono del número.
¿Tú lo tienes ahí?
646. 646-224-1147.
¿Y cómo tú lo sabes si yo no?
Porque yo tengo psicología de la vida.
Déjamela anotar. Sí. 646-224-1147. Oye, hasta fácil de aprender.
Licenciada, aprendimos mucho en estos 10, 15 minutos que está usted con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos tenerla por acá también.
Gracias
muy rápido.
Muchas gracias. Pedazo de aquella niñez.
Familia Rodríguez, encontramos su CVS Pharmacy. Con atención especial a la señora Rodríguez, pase a transferir o llenar una nueva receta médica recurrente y CVS le ofrece...